Teletrabajo, Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan
APSAPI de Saberes, Construyendo Alternativas.
El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Vamos a participar.
APSAPI de Saberes, Construyendo Alternativas.
Amigas y amigos que siguen nuestra programación semana tras semana. Soy Denis de la Barra, facilitador del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, una red medioambiental que trabaja a nivel nacional. Y hoy estaremos con una emisión justamente dedicada a los 11 años del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, junto a mi compañero Stephen Heinzelmann, y tendremos como invitados especiales a Oscar Roca del GT Oruro y Adriana Montero, coordinadora nacional del GT, para compartir un momento sobre lo que es el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Entonces, este programa lo hemos denominado los 11 años del GTCCJ. ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto tenerte en el programa. Nos gustaría que te presentes para la gente que te conozca un poco más.
Bueno, gracias, Denis. Mi nombre es Adriana Montero de Burela. Trabajo en el Instituto de Capacitación para el Desarrollo INCADE en la ciudad de Montero y actualmente tengo el cargo de la Coordinación Nacional del Grupo de Trabajo Cambio Climático.
Ya. Ahora sabemos que el GT está cumpliendo 11 años y nos gustaría que nos comentes también para que la gente que nos escucha, ¿qué es el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia? Tal vez hay muchas personas que por primera vez están escuchando.
Seguro que sí. Bueno, pues el nombre mismo lo dice, es grupo, ¿no? Entonces, el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, que mayormente lo conocemos con la sigla de GT, nosotros decimos el GT cuando nos referimos al Grupo de Trabajo, es un colectivo interinstitucional que, como tú bien has dicho, nació hace 11 años y nació bajo la preocupación del cambio climático y sus efectos sobre el planeta y sobre toda forma de vida. Aglutina a más de 40 instituciones distribuidas en 6 regionales del país. A ella también se suman personas que, interesadas en la temática, se vienen adscribiendo paulatinamente. Y entonces ahí vamos conformando ese gran colectivo. Como decimos, va creciendo día a día, ha sido como una levadura que va creciendo día a día, al calor del interés que está generando esta temática del cambio climático.
Ya, gracias. Ahora, ¿cómo es que ha nacido el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia? ¿Cómo es que surge? ¿De qué manera es que, sí, cómo surge acá en Bolivia? Sí, ¿y con qué perspectivas ha nacido, no?
Ajá. El tema de cambio climático, pues para nosotros, como que es relativamente, entre comillas, nuevo. Entonces veníamos trabajando, pero sin tomar en cuenta los cambios que se iban generando en el clima, que lo veíamos como que si fuese una cosa normal, natural, cuando en otros países que estaban más adelantados ya tenían la película clara de que el clima estaba cambiando y de manera acelerada y que tenía sus efectos sobre la vida. Entonces, Miserior apostó por esta temática y, como dijimos al principio, hace 11 años convocó a un primer taller, de donde, como producto de ese taller y debido al gran interés que generó el tema de cambio climático, surgió la idea de conformar lo que hoy es el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia.
Ya. ¿Quiénes conformaban al principio ese grupo? O sea, ¿han sido instituciones que formaban parte de Miserior o algunos invitados especiales? ¿De cómo es que se han aglomerado estas instituciones?
Ajá. Era de inicio, pues, Miserior invitó a sus copartes y también habían personas invitadas, ¿no? O sea, era como, uh-huh, como era la novedad. Y había que buscar instituciones también que más o menos tuvieran noción del tema que se estaba presentando. Y entonces, de ahí la cosa, lo que vi, esa pequeña levadura que surgió en ese primer encuentro, pues poco a poco fue creciendo, y hasta que llegamos a conformarnos en un grupo que, como dije ya antes, conformado por 6 regionales del país, que, uh-huh, que tienen a más de 40 instituciones, y no solamente instituciones, sino también que hay personas que se han adscrito de manera personal porque les interesa el tema.
Exacto, ¿no? Entonces, cabe mencionar que es un grupo que está conformado por organizaciones, personas sin ningún interés, más que el medio ambiente, organizaciones, colectivos y diversas instituciones. Vamos a...
Y hablando del GT, ¿cuáles son los temas que trabaja el GTSSJ? Y tal vez, ¿cómo cambiaron en los 11 años que existe el GT?
Sí. Mira, en sus inicios, el GT empezó a trabajar en el tema del cambio climático, pero desde la perspectiva de lo que era la adaptación y la mitigación. Es decir, ¿cómo nos adaptamos? ¿Qué hacemos para adaptarnos para que esos cambios que se están generando no nos afecten tanto? ¿O cómo vamos mitigando esos efectos que ya sentíamos? Eso fue el inicio de trabajar adaptación y mitigación. Pero paulatinamente el grupo fue entrando en un proceso de análisis y de reflexión, y buscando sobre todo qué es lo que ha ocasionado que se dé el cambio climático, cuál es el origen estructural y sistémico del cambio climático. Y concluimos de que no es otra cosa que el modelo de desarrollo, el cual está globalizado. Entonces, un modelo de desarrollo extractivista y que no se da en uno o dos países, que está globalizado en el mundo entero, ¿no? Producto de esa evolución fueron surgiendo ejes temáticos, como sin dejar de lado lo que es el cambio climático. Entramos a ver la de producción, alimentación, tema de agua, minería y últimamente energía, para luego promover procesos de transición rumbo a que nos puedan conducir a opciones que nos permitan soñar que otra forma de desarrollo es posible. Por lo tanto, otro mundo es posible. Entonces, estamos en esta etapa ahora de buscar alternativas, ¿no?, a este modelo que nos ha llevado a la situación por la cual estamos atravesando ahora en todo el planeta, ¿no? Una etapa de crisis. Entonces, ante esa crisis hay que buscar alternativas.
Entonces, el GT tiene sus temas diferentes, también tal vez temas que tienen más importancia regional, no sé, en Santa Cruz, recién la Chiquitanía, y intentan de vincular los temas y de vincular las organizaciones. ¿O cómo trabaja
el GT? Sí, porque... imagínate, son 6 regionales y más de 40 instituciones. Cada institución tiene su especificidades, ¿no? Sus trabajos propios, pero y cada regional como que tiene más o menos un tema. Tú bien decías, Stephen, Santa Cruz, por ejemplo, ¿qué son las temáticas fuertes? Imagínate ahora con lo que hemos vivido el año pasado con los grandes incendios en la Chiquitanía. Y por otro lado tenemos la cuestión del agronegocio, que es muy fuerte. y entonces eso para mirar. Después en Tarija estuvo el tema de Tarijía, que tiene que ver con recursos uh-huh. naturales. Uh-huh. Y así cada regional como que fue agarrando un tema, digamos, y por ejemplo en Santa Cruz con esto del agronegocio, inclusive hemos logrado dar un paso a la investigación con esto de, al existir el agronegocio, paralelamente a él va el uso excesivo, el uso irracional de agroquímicos, y eso a la regional Santa Cruz le ha llevado a realizar una investigación sobre el uso de los agroquímicos y vamos a la búsqueda de cómo estamos siendo afectadas las personas por ese uso irracional que hay en los agroquímicos. Entonces, mira que hay diversos temas que la va agarrando cada regional y eso hace que sea, pero realmente, un espacio muy, muy rico de intercambiar experiencias, de intercambiar vivencias y de buscar alianzas mutuas, de fortalecernos, de apoyarnos para que el trabajo vaya avanzando, pero avanzando entre todos, que realmente es hacer honor a lo que es el grupo, que no es uno, que somos la suma y conformamos un grupo.
Sí, eso parece interesante, ¿no? Y también eso tal vez es una fuerza de, porque los agroquímicos en Santa Cruz, en la agricultura, también afectan a mucho más personas en otras regiones y la deforestación también. Lo que ahora me interesa es con qué actores trabaja el GTCCJ.
Mira, lo que dijimos antes, ¿no? Cada institución tiene sus trabajos propios, gracias a que hay instituciones, hay organizaciones de base, tenemos convenios, coordinaciones con las universidades, porque para hacer una investigación que realmente tenga el toque científico, tiene que ser realizada con las universidades. Entonces tenemos convenios con las universidades, y con otros grupos, con otras redes, y dando el paso a entablar relaciones con redes internacionales también, ¿no? Entonces, esa riqueza de trabajo interinstitucional nos permite trabajar con actores directamente, ¿no? O sea, actores de base. Entonces, eso es una riqueza que tiene el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia, ¿no? Que podemos, a través de ese trabajo coordinado, pues tenemos una mirada global de lo urbano y también de lo rural. Entonces, la problemática, las diferentes problemáticas, las podemos, las percibimos, las vivimos y les buscamos, las enfocamos desde una óptica bien globalizada que nos permite, te digo, ver lo que dije antes, lo urbano y lo rural. No nos enfocamos en un solo sector, ¿no?
Bien, muchas gracias, señora Adriana. Hemos estado también con la participación de Stephen Heinzelman, que ha estado realizando también algunas consultas. Y a continuación vamos a ir a una pausa y enseguida retornamos con más de nuestra programación.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraí. Allí ya chupa, 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 y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uy ahí cusonchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas vueltas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol, no puedes comprar.
Aquí se comparte, lo mismo es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
Muy bien, estamos de retorno en nuestro programa y ahora estamos acompañados también de Óscar Roca, representante del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia de la Regional Oruro. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Nos gustaría que te presentes para que la gente te conozca un poco más y también sepa que el trabajo no solamente se hace en una o dos ciudades determinadas, sino a nivel nacional.
Un cordial saludo, Denis, y también un cordial saludo a todos y todas los radioescuchas que nos están sintonizando a esta hora del día. Ciertamente Soy Óscar Roca González, trabajo en el Centro Minero de Huanuni, en el Centro de Apoyo a la Educación Popular, y como tal somos parte del Grupo Regional Oruro del GT Oruro, junto con el CISEP y el CEPA, dos instituciones que también son aliados en esta tarea.
Bien, muchas gracias, Óscar. Ahora, dentro del GT, en todo este tiempo, ¿cuáles son las fortalezas que has identificado en el trabajo que se realiza?
Yo creo que durante todo este tiempo, que son 11 años ya prácticamente de existencia del GT, una de las principales fortalezas es el hecho de haberse constituido como un espacio de análisis, de reflexión, de debate también y propuesta, desde luego, sobre la problemática del cambio climático, pero además con una mirada de justicia social, no solo justicia climática, ciertamente, sino una justicia estructural. Creo que eso es un fuerte, un plus además que le da a este colectivo.
Bienvenidos también de mi parte, Oscar, y estamos muy felices de tenerte aquí también como representante del GT en Oruro. ¿Y qué significado tiene el GT en Oruro para los actores con quienes trabajan?
Bien, ciertamente durante todos estos años de trabajo no siempre hemos logrado posicionar muy fuertemente el nombre del GT, porque ciertamente las acciones se realizan desde las instituciones. Sin embargo, como GT y todo el apoyo que se nos realiza, que se nos da, perdón, entendemos que los actores mismos encuentran al GT como un aliado muy importante, y de hecho como uno de los pocos colectivos o articulaciones que trabaja la problemática del cambio climático con esa perspectiva de justicia, como lo decía anteriormente. Entonces, generalmente son grupos altamente vulnerables, especialmente en Oruro, comunidades afectadas por la contaminación minera. Es un grupo al cual nos hemos dirigido con cierta insistencia, pero también mujeres y jóvenes, que luego lo vamos a desarrollar.
Bien, muy bien lo has dicho. Tienen distintos grupos y muchos de estos que son vulnerables, ¿no?, a distintas situaciones. Y en base a eso también, ¿cuáles son los temas que abordó el GT Oruro en estos 11 años?
Bien, ciertamente en estos 11 años el GT ha ido haciendo un recorrido, un itinerario, digamos así, de temáticas, de problemáticas. Recuerdo que en los primeros años teníamos un debate, por ejemplo, si la contaminación tenía que ver con el cambio climático, porque ciertamente Oruro particularmente es fuertemente golpeado por la contaminación minera. Teníamos incluso ese debate. Pero finalmente creo que hemos ido decantando nuestro nivel de análisis, nuestros debates, justamente viendo la situación de una manera más estructural. Recuerdo muy bien que uno de los temas al inicio también era el tema de las cumbres mundiales sobre la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Una actividad muy importante nos articuló, por ejemplo, cuando se celebró el Río Más 20. Se hizo una actividad muy, muy bonita, muy importante, una apuesta, un recital, una vigilia en realidad, con grupos musicales, con apuestas artísticas en una plaza céntrica de la ciudad de Oruro. Eso fue como a los inicios. Pero también varios de los de las actividades que se han realizado se han focalizado en la formación, en la capacitación, en tener alianzas, por ejemplo, con periodistas de varios medios locales en Oruro sobre la temática del cambio climático, visto que no siempre se manejó o se maneja incluso ahora con cierta profundidad o cierta pertinencia la temática y la problemática. Entonces un trabajo fuerte ha sido justamente con medios y particularmente con periodistas. También con varias actividades que hemos realizado, como decía antes, con jóvenes en encuentros grandes de jóvenes, jóvenes ambientalistas, en los cuales han tenido la posibilidad de analizar y hacer propuestas también de política pública local en varios espacios, en Oruro particularmente. Hemos trabajado también en varias gestiones intentando incidir en la agenda de las organizaciones de mujeres sobre la problemática del cambio climático. Ese es todavía un tema pendiente que lo seguimos explorando, intentando avanzar en esto. Un tema también recurrente, visto que la problemática es endémica, podemos decirlo así, es la problemática de la contaminación de los lagos Ururu y Popó en Oruro, particularmente el Centro de Ecología y Pueblos Andinos, que trabaja esa temática, ha estado haciendo un seguimiento permanente, no solo por el tema de la contaminación minera que sufre este sitio Ramsar, porque es un sitio Ramsar, los lagos Ururu y Popó, sino también la afectación que hace a las poblaciones indígenas, a los pueblos Ururu particularmente. Y ahí justamente es uno de los ejes también que se ha trabajado fuertemente en Ururu, es este trabajo con los pueblos Ururu, con la actividad pesquera, en la temática de derechos de los pueblos indígenas, que también son vulnerados a partir de esta problemática del cambio climático.
Muchas gracias. Bien,
muchas gracias.
Oscar, ya hablaste nos contaste muy interesantes de sus actividades que hacen con el lago Popó, con los Ururus. Lo que nos interesaría ahora será qué logros y qué desafíos ven en Oruro en su trabajo.
Ciertamente el Oruro es doblemente desafiante el trabajo sobre el tema de cambio climático, dado que Oruro es un departamento esencialmente minero y por lo tanto la actividad minera altamente extractiva sabemos que deja pues una serie de secuelas, una serie de efectos nociivos, perniciosos al medio ambiente, y es muy difícil, y por eso decía un doble desafío, muy difícil trabajar en programas, proyectos, incluso de mitigación o de sobre el tema de la contaminación minera, que con seguridad tiene efectos en la problemática del cambio climático, sino fundamentalmente en lograr que se cambie una cierta mentalidad extractivista en general en la política pública en Oruro. Es, como digo, doblemente complicado. Sin embargo, también el desafío fundamental es buscar estas otras alternativas al desarrollo, justamente, en un área que es, como decíamos, monoproductora, digámoslo así, y siempre lo ha sido así históricamente, por lo menos desde el nacimiento de la República, incluso parece antes, desde la época de la colonia. Entonces, hay un tema difícil de abordar. Sin embargo, entendemos que a nivel de la sociedad civil, de las comunidades, por ejemplo, agrarias, existe también ya una creciente sensibilidad sobre ver otros modelos tal vez de productivos u otras alternativas.
Exacto, creo que eso es lo más importante, ¿no? Al final creo que este mundo se tiene que empezar a construir con otro tipo de alternativas, como tú muy bien lo has dicho. Y bueno, queremos agradecerte por tu intervención. Muchas gracias por el aporte, Oscar. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y enseguida retornamos con más de nuestra programación.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Cepra Satelital.
Inicio de la tanda publicitaria aquí en Cepra.
Banco Unión te comunica que desde el 15 de abril comenzará el pago de bono familia en todas las sucursales. Este beneficio es de 500 bolivianos por hijo y tiene una vigencia de cobro de 90 días, que inicialmente se pagará a estudiantes de colegios fiscales y de convenio. Para hacer efectivo el cobro del bono familia, los padres o tutor debe presentar la libreta de calificaciones de la gestión en la que se verifique el número de registro único de educación ZUDE, original o fotocopia de las gestiones 2017, 2018 o 2019. Además, debe presentar su cédula de identidad. En caso de no tener este documento, se podrá utilizar documentación alternativa, como pasaportes o licencia de conducir.
Te comunicamos que desde el miércoles 15 de abril comenzará el pago del bono familia a estudiantes de colegios fiscales y de convenio en todas nuestras sucursales. Los requisitos para el cobro son libreta de calificaciones del estudiante con el código de registro único de estudiante, RUDE, cédula de identidad del padre, madre o tutor que realizará el cobro. Iniciaremos el pago según el siguiente cronograma. Del miércoles 15 al martes 21 de abril se realizará el pago a estudiantes de secundaria. Del miércoles 22 al martes 28 de abril se realizará el pago a estudiantes de primaria. Y del miércoles 29 de abril al martes 5 de mayo se realizará el pago a estudiantes de nivel inicial. El bono será de 500 bolivianos por hijo, desde nivel inicial hasta sexto de secundaria, por única vez. El pago para colegios particulares y centros de educación alternativa y especiales, CEA, se realizará a partir del 18 de mayo. Mantener segura a Bolivia depende de ti. Banco Unión, el banco de los bolivianos.
Esta entidad es supervisada por ASFI.
Cepra Satelital.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Estamos de retorno en nuestro programa y nuevamente con Adriana Montero para que esta vez nos comentes sobre cuáles son las fortalezas del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Sabemos que toda red, toda plataforma, siempre en el camino, en el transcurrir del tiempo, siempre van habiendo dificultades, pero ¿cuáles son las fortalezas que ayudan a vencer esas dificultades para que los objetivos principalmente del grupo se puedan cumplir?
Pues yo diría que la principal fortaleza del grupo es el tema que abordamos, ¿no? ¿Por qué es decimos una fortaleza? Porque sí o sí lo tendríamos que trabajar todos, porque eso tiene que ver con toda forma de vida. Por lo tanto, ese tema, esa temática no debe ser ajena a nadie. Entonces, eso es una fortaleza de trabajar el tema de cambio climático. Igualmente, creo que es una fortaleza la gran diversidad de actores e instituciones que conforman el grupo, ¿no? Ya hemos dicho antes que tenemos instituciones, organizaciones, ONG, universidades, e incluso tenemos personas a que a nivel personal se han escrito al grupo interesados por la temática. Eso también es una fortaleza. Imagínate el trabajar con instituciones, ya que cada institución aporta con su experiencia, con sus temas específicos, lo cual nos permite tener, lo que dije antes, una mirada amplia. Y el otro es esto de ir trabajando de manera holística, de ser conscientes de que nada en este mundo hay suelto. Todo está interconectado. Todos estamos interconectados. Entonces, ese esfuerzo de ir trabajando de manera holística también lo veo yo como una fortaleza.
Eso es muy importante, ¿no? Porque el hecho de coordinar, especialmente en una red, tampoco es nada sencillo, más cuando estamos trabajando justamente a nivel nacional. ¿Cómo es que logran coordinar justamente, cómo logran consensuar en toda esta dinámica del trabajo que se hace a nivel nacional? ¿Cómo es que ustedes pueden trabajar en red? ¿Es complicado, es difícil o cómo lo ven?
O sea, el trabajo en red no es fácil, pero tampoco es imposible. Y eso, si volvemos a lo que dije anteriormente, si tenemos ese pensamiento, esa forma de actuar, esa mirada holística, pues esa debería ser la forma de trabajo, ¿no? De estar coordinando permanentemente, de estarnos apoyando mutuamente. Ahí juega un papel muy importante la confianza que genero, la confianza que brindo, el respeto que me dan, el respeto que doy. Entonces, de esa manera es que se puede trabajar en red. Si tú no eres capaz de respetar, no eres capaz de coordinar, de dar, de abrirte al otro, muy difícil de trabajar en red. La red es, tenemos bien la gráfica, ¿no?, de que es una malla tejida, pero equitativamente, y que su fuerza está en la unión de cada nudito con que un orificio se une con el otro. Entonces, si sabemos cultivar eso, si tenemos la mirada holística, si abrimos la mente, si abrimos el corazón, eso facilita trabajar en red. Pero sabemos que no es fácil, pero que hay que entender a eso, al trabajo. Si queremos que un tema como este, como una temática como la que estamos abordando, realmente pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y que nos contagiemos todo de la urgencia de que hay que trabajar para frenar el cambio climático, para frenar ese modelo económico que nos está estrangulando, el trabajo en red es primordial.
Bien, muchas gracias, muy bonita la respuesta, porque es bien importante lo que usted decía, ¿no? El apoyo constante que tiene que haber para que al final todos puedan lograr esos objetivos conjuntos. Y hemos en este tiempo visto algo muy importante dentro del grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia, y tiene que ver justamente con la relación de esta última palabra que se denomina justamente justicia. ¿Qué significa que el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia tenga esa perspectiva, justamente la última palabrita, justicia? ¿A qué se refiere?
Uh-huh. Ya dijimos anteriormente que el cambio climático nos afecta a todos y a todas, pero de manera en general, ¿no? Pero lastimosamente afecta mucho más a los más vulnerables, es decir, ¿a quiénes? A los más pobres, como siempre. Y dentro de esos más pobres están las mujeres, están los niños, niñas, los ancianos, ancianas, los discapacitados. Esto por citar algunos, ¿no? Entonces, que este modelo que ha generado el cambio climático que nos está afectando a todos, tiene un grupo que afecta más. Como siempre, es a los más pobres, lastimosamente. Y entonces, por eso, volviendo a la reflexión interna que ha tenido y que es permanente dentro del grupo de cambio climático, vemos que el modelo de desarrollo en su afán de acumulación ha originado el cambio climático y por ello nos preguntamos, ¿es justo que como siempre los más débiles sean los más afectados? Es una pregunta que está permanentemente, ¿no? Y de ahí surge nuestra postura de intentar mostrar y denunciar la gran injusticia que genera el actual modelo de desarrollo y ante el cual pues hay que buscar y mostrar alternativas partiendo incluso desde cada uno de nosotros y de nosotras y tener, abrir nuestra mente y poner ese chip ahí de que, de decir, de que otro mundo es posible. Pero para que ese otro mundo posible se dé, entonces cada uno de nosotros debemos ser un granito de arena que va sumando, para ser un granito de arena que suma, pues yo, granito de arena, tengo que aportar, pero con un cambio de conducta, con un cambio de actitud, con abrirme, con mirar al otro, con saber que ese otro, esa otra, tiene, piensa, siente, igual que yo, tiene las mismas necesidades. Si yo tengo hambre, el otro también tiene. Si yo soy capaz de sentir frío, el otro también. Entonces, de poder mirarme en el otro. Entonces, de esa manera, si yo voy generando cambios, voy a irradiar y vamos haciendo la sumita del grano de arena, ¿no? Para decir,
exactamente,
estoy aportando para que otro mundo sea posible, para que mis hijos, mis nietos, mis tataranietos disfruten de un mundo mejor, donde un mundo mejor puede ser donde hay justicia.
Exacto. Entonces, ha quedado claro ya lo que es ese término que viene siendo muy importante para el grupo. Ahora vamos a dar lugar a que también nuestro compañero Stephen Einzelmann pueda hacer algunas consultas.
Sí, porque yo pienso que también entramos con esta explicación de la justicia también a un tema muy interesante. Ya hemos aprendido del GT, cómo nació, cuáles son los ejes que trabaja, pero ahora sí me interesaría un poquito más cuáles son los temas actuales y tal vez también cómo grupo buscan y encuentran estas alternativas. Tal vez nos puedes comentar un poquito sobre los temas actuales y buscando las alternativas.
Ajá. Pues lo que ahora nosotros hemos visto que es necesario es hay que entrar en una etapa de transición. Para generar cambio, yo no puedo cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces no puedo decir, ahora que lo estaba haciendo tan mal, inmediatamente voy a hacerlo bien. Entonces ahí viene a ser una etapa de transición. Y en esa etapa de transición es de lo crítico ir a lo propositivo. O sea, ¿qué hago yo ante esta situación que se está dando, esta situación de injusticia? ¿Cómo puedo aportar para que eso se vaya revirtiendo? Y entonces se está trabajando en esa búsqueda de alternativas. Y no buscamos alternativas que sean una varita mágica de que borrón y cuenta nueva, ¿no? Sino cómo hemos llegado a la situación que está viviendo el planeta ahora ha sido todo un proceso. Entonces, tiene que haber un proceso de deconstrucción, de ir mirando y decir, en esto nos equivocamos. Nos equivocamos porque debimos haber actuado de esta otra manera. Entonces, ante el problema presente, ¿qué soluciones, qué propuestas vamos generando nosotros? Y eso tiene que ser las propuestas que de inicio van a ser, lo que dije anteriormente, pequeñitas, que quizás a algunos les cause risa. Pero si no empezamos por lo pequeño, ¿cómo vamos a poder llegar a lo grande? Yo siempre he dicho, no nacimos adultos, nacimos bebé, dependientes de la mamá. Y poco a poco fuimos creciendo, desarrollándonos. Entonces, puede que mi experiencia es pequeñita, mi experiencia de cambio, mi alternativa es pequeñita, es aparentemente insignificante. Pero si la voy cultivando poco a poco, puede que se convierta en el granito de levadura, ¿no? Y que después pasa a ser una experiencia muy exitosa, una alternativa que puede ir paliando poco a poco esta gran desigualdad que existe en el mundo, esta gran injusticia que reina. Entonces, se está trabajando en esto de búsquedas de alternativas. Y digo, tienen que ser alternativas que parten de lo cotidiano, de lo que hemos vivido, de cómo nos hemos sentido ante una situación de injusticia y cómo es que estamos pensando en que podemos resolver. No nos quedemos en la crítica, porque eso nos causa frustración, nos causa amargura. Entonces, más bien, seamos soñadores, seamos abiertos y digamos, ah, pero esto que se hizo mal, lo podríamos haber hecho de esta otra manera, y empezar a compartir, a cambiar yo mismo, a irradiar y hacer que ese granito de levadura se vaya expandiendo poco a poco.
Sí, eso es muy, muy importante. Y lo que nos interesa ahora, bueno, estamos hablando de 11 años del GTCCJ y también hemos hablado sobre el presente, pero tal vez también podemos mirar un poquito al futuro, a los próximos años. Y lo que me interesa es cuáles son los desafíos más importantes del GT para los próximos años.
Pues un desafío tendría que ser seguir sumando esfuerzos, brindar información. La información ahorita es muy, muy importante. Con esto del avance tecnológico, con esto de las redes sociales, puedes hacer tanto bien como puedes hacer tanto mal. Y es lo normal, ¿no? Un instrumento, una herramienta, o puede ser buena o puede ser mala, depende con la intención con que la manejas. Entonces, lo que nosotros como un desafío es manejar información fidedigna y compartirla, es decir, que todos estemos informados, sería lo ideal. Esa información que nos lleve a generar cambios reales en nuestro entorno, para lo que dije antes, si yo cambio, yo puedo irradiar y puedo hacer que el otro se contagie. ¿Quién es el otro más próximo? ¿Quién es nuestro entorno más próximo? Es la familia, incluso, que son los que más cuesta cambiar. Porque no nos olvidemos que Cristo, por ejemplo, cuando empezó a hacer sus milagros, cuando empezó a hacer sus prédicas, que decían, ¿y este no es el hijo de José el carpintero? Entonces, igual nos pueden decir, ¿no? ¿Y qué vienes a cambiarnos aquí si te has criado con nosotros, ¿no? Cuesta cambiar ese entorno, pero eso es un desafío de que a través de la información cambio yo y voy intentando cambiar mi entorno y irradiar hacia los demás. Otro desafío que puede ser es seguir trabajando fuertemente este tema de justicia. No todas las redes tienen este distintivo de justicia, porque ahí está lo humano, ahí está el otro, la otra. Y este tema tiene que ser lo que nos motive y nos guíe hacia la reconstrucción del ansiado mundo donde podamos vivir y convivir respetándonos mutuamente. Y el otro desafío que ya lo estamos trabajando, pero que hay que profundizarlo, es el trabajo con esa mirada holística, integral, de que tenemos que trabajar sabiendo que dependemos el uno del otro, de que nos necesitamos, que todos juntos podemos hacer el cambio.
Gracias. Ya hemos hablado en este programa también de actores, ¿no? Que el GT trabaja con comunidades urbanas y rurales, uh-huh. Con unidades educativas, universidades. ¿Hay también sí. actores que el GT quiere tal vez involucrar más en su trabajo en el futuro?
Bueno, los jóvenes, que la Bolivia tiene un gran porcentaje de población son jóvenes. Uh-huh. Hay que trabajar con los jóvenes. No hay que decir que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el presente y que pueden ayudar a construir el futuro y a cambiar ese futuro, ¿no? Hay que involucrar mucho a la juventud y las mujeres, que como dijimos, son uno de los actores más golpeados con esto del cambio climático. Entonces es muy necesario tomar muy en cuenta, trabajar, fortalecer esos grupos de jóvenes y de mujeres. Y bueno, el CT está abierto para acoger a todos, pero hay que dar prioridad, pienso yo, a los jóvenes. Y no dejar de lado a los de la tercera edad, porque los jóvenes tienen la energía, pero los mayores tenemos experiencia en eso mismo grupo. Y entonces, mírate, un encuentro, pensar en un encuentro entre jóvenes que están con toda la energía, con toda la ilusión, con todo el entusiasmo, y un encuentro con los adultos mayores que tienen toda la experiencia, sería muy lindo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, digo, no el grupo no excluye a nadie, al contrario, es convocando a que nos vayamos sumando, lo que dije anteriormente, ¿no? Pero digo, énfasis en jóvenes y mujeres.
Gracias. Entonces, tal vez es un buen punto para decir que también todos que están interesados de conocer al GT o quieren participar, pueden encontrar el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en las redes sociales. Hay una página de Facebook, una cuenta de Twitter, un canal de YouTube y también de Instagram, donde se puede contactar al GTCCJ y también conocer más del trabajo del GTCCJ y de sus miembros.
Eso es correcto lo que tú acabas de decir, y digo, el GT abierto y para estrechar siempre lazos de trabajo mancomunado, ¿no? Porque el tema nos convoca a todos y a todas, porque es tema de vida.
Sí, ya para ir cerrando este espacio, tal vez quiera dirigirse a la población en general con algún mensaje en estos tiempos de donde las condiciones tal vez no son de las mejores, pero creo que es necesario mandar tal vez algún mensaje de aliento, ¿no?, para nuestra gente.
Sí, primero que nada, felicitar al jefe 11 años de vida, agradecer a todas las instituciones que forman el GT, animarlas a seguir adelante, y para la población en general no perder la esperanza. Estamos pasando por una situación muy, muy especial, pero de estas situaciones tan duras hay que sacar lecciones y hay que buscarle el lado positivo, porque por muy negativa que sea la situación, tiene su lado positivo. Tan solo uno, muy humano, la oportunidad de estar reunidos en familia. ¿Cuánto tiempo corriendo y dejando, posponiendo la familia? Y luego, otra oportunidad es que nos ha permitido mirar, constatar que el modelo económico vigente no es inhumano, es injusto. Por lo tanto, a trabajar en la construcción de nuevas oportunidades, de nuevas experiencias, de nuevas alternativas.
Bien, muchas gracias, Adriana, por tu compañía. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Stephen, por acompañarnos.
Muchas gracias. Felicitaciones.
Hemos compartido. Hemos compartido este tiempo como un homenaje a los 11 años del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Y es importante tener un espacio también para escuchar más voces del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, que lo vamos a hacer a continuación con un pequeño bloque donde escucharemos a distintos actores que trabajan a nivel nacional y el reencuentro será en una semana en el horario habitual. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Okay.
Recuerdo cuando nació el GT, estaba al calor del cambio climático, se hablaba de mitigación, de resiliencia, pues sin una apuesta entre algunas instituciones, inclusive algunos que dijeron, no, es que cambio climático no trabajamos, cuando al final se dieron cuenta de que si no lo trabajan, deberían trabajarlo. Nació entonces como un colectivo que ha crecido.
Trabajar como colectivo te permite hacer procesos de diálogo ampliados, ¿no? Muchas veces cuando uno trabaja institucionalmente se concentra mucho en el trabajo institucional y no mira las otras experiencias, los otros trabajos, las otras reflexiones y aportes que puede haber.
La suma de ideas, la suma de esfuerzos. Tú puedes tener a veces alguna idea que la tienes de manera solitaria, pero así de manera conjunta se pueden lograr muchas cosas y además vas descubriendo que el otro también tiene que aportar y que el otro te ayuda a descubrir que tú también tienes.
No podemos, por las capacidades que tenemos y por la problemática estructural que tiene el cambio climático, ambicionar hacer un cambio a nivel planetario. Creo que la opción ha sido incidir en procesos más bien locales, porque si nos centramos en procesos más locales es importante el articularnos, el intercambiar miradas, el intercambiar reflexión, porque es un proceso complejo todavía de debate.
Bueno, una de las principales fortalezas que tiene el GT es su diversidad de copartes, ¿no? Tiene copartes con mucha diversidad ideológica, con pluralidad de miradas, y con un compromiso muy fuerte, creo que de cada una de ellas, con el tema del medio ambiente, ¿no? Yo creo que esa es una gran fortaleza que tiene el GT, ¿no? Y es algo que le permite, de alguna manera, articular trabajos en función de apoyar a un cambio, ¿no? A una transformación.
Cada vez más es la mujer la que está siendo afectada por todos los cambios que se están dando en el medio ambiente y principalmente con el tema agua. Creo que son los principales retos que se van a tener en el mediano y largo plazo.
El logro más grande que se podía trabajar tal vez para los próximos 2 años es realmente llegar a las bases, ¿no? A la gente que no están muy entendidos con la temática, despertar interés en personas que ahora no piensen en lo que es el cambio climático.
La ley del GT en estos 11 años es el compromiso del personal, compromiso de las instituciones que vienen trabajando por lo que es el cambio climático con un enfoque de justicia.
Nos queda una ruta muy larga y desde el espacio en el que el GTSSJ y los espacios en los que trabaja el GTSSJ y los grupos regionales, creo que esos desafíos están abiertos y es un desafío no solamente del grupo, sino de todas las sociedades, construir siempre mundos mejores.
El tema del cambio climático es algo que parece que nos va a seguir por lo que resta de nuestros días, de modo que pienso que la agenda que tiene el grupo de trabajo tiene mucha perspectiva.
Tener una mirada integral, una mirada holística nos puede ayudar en este trabajo de qué hacer con este cambio climático, cómo ir paliándolo, pero con acciones cotidianas. Y con esa idea, con ese pensamiento, con ese criterio de que dependemos el uno del otro.
por la nueva apuesta, tienen que ser jóvenes, jóvenes con nuevas ideas. Cuando tienes esa ingenuidad, cuando dices, puedo cambiar el mundo, ¿no? ¿Eh? Hay que aprovechar esas ganas de querer cambiar el mundo y no abandonar esa esperanza. Yo creo que el GT cuando potencia a jóvenes tiene esa oportunidad, ¿no?
La fortaleza más grande para mí que ha logrado el colectivo es hacerse la pregunta, el por qué el cambio climático, y han llegado a la conclusión que es producto de lo que nosotros en este planeta hemos entendido hasta ahora como desarrollo, que no es gratis, sino más bien va a costo del único hábitat que tenemos nosotros, que es este planeta. ¿Acaso que es demasiado pedir que queremos tener futuro? Creo que en el GT varios hemos entendido esto.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Es un programa en Radio Zepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agricolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mosoch Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas.
APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.
Zepra Satelital.
FM 100.9.
Inicio de la tanda publicitaria aquí en Zepra.
Te comunicamos que desde el miércoles 15 de abril comenzará el pago del bono familia a estudiantes de colegios fiscales y de convenio.